When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Menos 15 días, Pedro.
Ya queda menos. Qué cerquita está esta conferencia de desarrolladores, que es interesantísima todo lo que se plantea este año.
Este rollo de las cuentas atrás entre este y el de Juego de Tronos para que estoy haciendo para fuera de serie, me vivan loco, ¿eh? En vez de vivir el día a día, vivo siempre el día menos tanto. Pero vamos, estamos grabando hasta el 22 y de aquí al 5, pues eso, 15 días mal contados, con esta manía que decimos que 2 semanas son 15 días, que alguien me lo tendría que explicar algún año, porque te juro que yo de pequeño siempre lo preguntaba de cómo puede ser si son 14, por qué decimos 15, y jamás se me ha quedado ahí por qué decimos 15, no dejamos de decir, y nunca lo he sabido, Pedro.
Es una cosa, es un misterio. De todas formas, ya sabes que cuando acabe la conferencia de desarrolladores habrá que empezar otra cuenta atrás para la gran keynote de septiembre, que es donde vendrá la artillería pesada de Apple para este 2017.
Sí, es cierto que empezamos ahora al arranque y de aquí hasta prácticamente, bueno, un poquito antes de Black Friday, ¿no? También depende si hacen esa conferencia que algunos años nos tiene acostumbrados para el iPad en octubre, y ahora nos adelantamos un poquito a ver, porque este tiene que ser el año del iPad, creemos sí o sí, porque ya lo del sí o sí con Apple no funciona bien. Pero bueno, como podéis entender ya, tenemos un porrón de cosas que comentar pre-conferencia de desarrolladores. Vamos a comentar los últimos rumores y hablar un poquito de lo que esperamos o lo que nos gustaría ver para entonces. Pero antes de eso, Pedro, vamos como siempre con nuestras noticias, y la primera, me gusta el encabezado del sin sorpresas, porque yo creo que sí que para alguien ha sido la sorpresa, especialmente después de las ventas del 6, ¿no? Del salto que tuvo él a la pantalla grande, y es que el iPhone 7 es el smartphone más vendido del primer trimestre del 2017.
Bueno, el iPhone 7 en sus dos versiones, si vemos la noticia veremos que tanto el Plus como el normal ha sido el más vendido en el primer trimestre de este 2017, y es curioso porque todo el mundo decía que era un iPhone de transición. La gente esperaba mucho, hasta Tim Cook lo dijo en la última conferencia de resultados financieros, que bueno, pues la gente no ha comprado en masa porque han vendido menos que otros años, menos iPhones que otros años, pero aún así, claro, ha sido el más vendido, y la verdad es que bueno, pues es una muy buena noticia que también dice, también hemos hablado en Apple Esfera durante este mes, la gran salud que tiene el iPhone dentro de un mercado que cada día es más difícil, porque recordemos que estamos ahora en una vorágine de nuevos dispositivos, de nuevas funcionalidades, de cosas tan atractivas, al menos a nivel físico, como por ejemplo el S8 con esa pantalla infinita, ese cambio de lo que entendemos por teléfono móvil que bueno, pues ya se empieza a dar. Y aunque estamos todos esperando cuál es la gran novedad de Apple para su iPhone de este año, sin duda, el iPhone 7, y yo creo que movido por la buenísima cámara y ese modo de retrato que ha impulsado a muchos a comprar el Plus, bueno, pues ha empujado a que más que un iPhone de transición sea otro éxito más para Apple, y eso que preparamos algo mucho más grande para final de año.
Yo creo que al final aquí tenemos dos partes, ¿no? Una es... Es cierto que es uno, pero son dos, y ahí yo creo que algún buen día deberíamos verlo, sobre todo echar la vista atrás, ¿no? Desde que sea la introducción del Plus, de cómo realmente tenemos dos teléfonos en vez de uno, que es una cosa que Apple tradicionalmente no ha tenido, que al final era un único modelo, así, con cambios de colores y de tamaño, lo que tú quieras, pero al final era único. Y luego la diferencia de total absoluta que tiene Apple, considerando que esto fuesen dos modelos, aunque suponemos y entendemos que este unicornio en septiembre serán tres modelos, la gran diferencia que tiene, desde luego, con Samsung, en partida con cualquier otro fabricante, en cuanto al catálogo de lo que es dispositivos en sí a cualquiera de los otros. Es decir, Samsung puede permitirse, entre comillas, siempre puede permitirse el que fracase uno de sus teléfonos. Apple, que uno de sus modelos no funcione durante un año, te deja totalmente vendido. Bueno, en fin, es la hecatombe absoluta y total, ¿no? Y con sus más y con sus menos y con sus problemitas de cada uno de ellos, y una antena gate más y una antena gate menos, la verdad es que, bueno, pues siguen produciendo. Tiene la virtud, ¿no? También cuando solamente sacas un modelo al año, bueno, todos los ojos los tienes puestos ahí y es más fácil controlar todo el proceso productivo que si tienes que sacar. ¿Qué saca Samsung? 5 modelos, 3 flagship y 4 o 5 después por otros mercados. Claro, al final es un porrón de modelos al año, Pedro.
Sí, no, además es muy gracioso la frase esta que has dicho tú, porque bueno, mucha gente a la que no le gusta Apple me lo suele decir. Es que cada año hay que comprar el iPhone nuevo que sacan, evidentemente, ¿no? Pero esta gente olvida que otras marcas, como tú dices, como Samsung, como, bueno, como Sony en su momento, sacaban muchísimos modelos y atacaban a todos los palos. Yo recuerdo artículos en Shataka de modelos de Samsung completamente locos. O sea, curvos, circulares, o sea, sacan por sacar y, bueno, oye, si cuela alguno, pues está bien. Pero al final, lo que siempre hemos hablado de Apple es que con su iPhone ellos están vendiendo la idea de cómo debe ser el dispositivo y cómo debe ser también ese contenedor de tienda de aplicaciones, que para que funcione debe ser un modelo potente, debe ser un modelo bien pensado. Al final ellos quieren vender su idea de iPhone, no quieren vender una gama de productos, y aunque ahora veamos un tercer modelo, que yo creo que es posible que lo veamos con el iPhone 8 y bueno, pues estos dos modelos, digamos el 7S que se está rumoreando, ¿no? Y ese modelo premium, tan premium, que tendría pues esta pantalla mágica, que hasta ahora todos son unicornios. O sea, que la verdad, el iPhone 8 es prácticamente el santo grial de los dispositivos de hoy en día. Parece que lo vaya a solucionar todo y todo vaya a ser perfecto. Y la verdad es que como se cumplan los resultados, bueno, como se cumpla la mitad de lo que dicen, yo creo que estaríamos muy cerca de aquel iPhone holográfico con el teclado. Ya lo hemos hablado alguna vez, todavía nos siguen llegando preguntas a Apple Esfera diciendo que cuándo va a salir este iPhone. Que lo están esperando desde el iPhone 5, porque ese vídeo lo hicieron para el iPhone 5.
Eso está bien, porque ves que además las noticias antiguas de Apple Esfera se siguen leyendo, Pedro, que eso es muy importante.
Sí. Desde luego ahí el ejercicio de SEO, o sea, parece que funcionó bastante bien. Pero sí que es cierto que bueno, pues... a pesar de que es un modelo que aquí sí que tenemos que contar el agregado de los dos modelos y es distinto a tener un solo modelo, tener tantísimos como tiene Samsung, si nos damos cuenta en la tabla, el modelo que más ha vendido Samsung en el primer trimestre es el Samsung J3, que bueno, yo no sé ni cuál es. Y justo por detrás del iPhone está Oppo, que prácticamente es la mitad, está a la mitad de lo que ha vendido el siguiente de Apple. O sea que hay bastante diferencia. Yo creo que indica mucho de la buena salud. Sí que es cierto que quizás Tim Cook justificó un poco esa menor venta con respecto al año pasado, porque la gente al final se esperaba el nuevo modelo, y eso, como comentamos en el anterior podcast, también dice mucho de Tim Cook y de generar una expectativa diciendo, bueno... Ha hablado de un nuevo teléfono, ¿no? Nunca suelen hacerlo, nunca suelen hablar directamente de es que la gente está esperando algo que va a salir, y que lo hayan dicho Tim Cook también es significativo para este año. Yo creo que el tío está deseando dar la keynote más que nadie.
Antes hablamos un poquito de rumores para el iPhone del futuro. Lo que parece que llega antes, o al menos empiezan a retoblar los tambores de rumores, es ese nuevo unicornio, que es el nuevo cacharro de Apple, que puede ser un competidor definitivo al Echo. No sabemos si será el Echo clásico solamente de tener voz, o si será alguna variante con pantalla, como ha sido el nuevo Echo Show. Pero sí que Mark Gurman, nuestro queridísimo Gurman, nos decía hace unos días apenas que de estas cosas que tiene él, ¿no? Que el competidor de Amazon Echo lleva meses en casa de los empleados de Apple, cosa que por otro lado es totalmente lógico y normal, porque al final si se lo daban para que se lo llevasen, y como fue famoso en su momento, dejárselo en los bares, hombre, más todavía tiene sentido que se lo tengan en las casas de los empleados que estén seleccionados para el tema, ¿no? ¿Tú crees que eso lo saca para conferencias de desarrolladores, aunque luego hablaremos un poquito más, Pedro? Porque yo creo que a día de hoy es una de estas cosas que, como se dice en bolsa, están descontadas, ¿no? Todo el mundo damos por hecho que esto este año tienen que sacarlo sí o sí.
Yo apostaría firmemente a que sí que va a salir. Creo que es el momento para hacerlo, creo que es el momento además perfecto para hacerlo. Siempre he pensado que la conferencia de desarrolladores pierde mucho potencial en hardware desde que no se presenta ningún hardware en esta conferencia, porque hay muchos ojos puestos, tienes a todos los desarrolladores del mundo mirando lo que vas a presentar, y aunque tú presentes nuevos sistemas operativos, si lo acompañas además con un hardware potente o con un dispositivo nuevo como puede ser este Siri Echo o como lo llamen, yo creo que puedes dar un gran golpe de efecto encima de la mesa y puedes atraer mucha atención y además preparar el mercado para lo que sería el desembarco supuestamente de final de verano, cuando ya lleguen las versiones definitivas de todos los sistemas operativos, con todo lo que vayas sacando ahora, porque además también puedes acompañarlo. Puedes hablar libremente de las versiones del sistema operativo que además acompañan el hardware. Hay muchas veces que sabemos que han presentado versiones de sistemas operativos con funcionalidades que no lo han dicho en la keynote porque el dispositivo todavía no se había presentado. Esto usualmente pasa con los iPhones, que se puede medio entender porque también una keynote de iPhone, tú esperas que te presenten tanto el hardware como el software que demuestre cada una de las funcionalidades. Pero en este caso yo creo que esto está más que claro que puede salir. Yo creo que es el momento, toda la competencia está ahí. Además, hay unas declaraciones de Phil Schiller, bueno, muy, que es más Phil Schiller que nunca, porque es que él es muy Phil Schiller, que dice que bueno, pues que por qué no han sacado nada de esto antes, ¿no? Y Phil Schiller decía que para sacar algo que no fuera bueno, pues que preferían esperarse. Entonces, si es el momento de sacarlo, también hemos estado hablando durante muchos podcasts de cómo iba a ser la mejora de Siri, de cómo va a ser el gran cambio de Siri, que también venimos esperando muchísimo tiempo, porque mientras el resto de la competencia de asistentes han ido evolucionando y se ha visto una progresión, Siri, a pesar de que empezó muy fuerte y se está integrando ya con plataformas de terceros y tal, quizá le falte un paso más para volver a desbancarse de la competencia. Yo creo que ahora es el momento perfecto, con nuevos sistemas operativos, un dispositivo de este tipo que lo tengas en casa y que además puedes descubrir la potencia auténtica de esta cuarta interfaz de la voz. Es un gran momento y a mí lo único que me sorprende de la noticia de Gurman es que realmente los empleados de Apple tengan en casa un dispositivo de este tipo, porque bueno, los empleados de Apple que trabajan en esto lo sabemos por libros y por gente que ha contado las experiencias después de salirse de la compañía. Cuando alguien trabaja en un proyecto secreto con un dispositivo no anunciado, cuando trabaja en algo como yo recuerdo las declaraciones de cuando estaban diseñando el primer iPhone, que la gente que estaba ayudando y diseñando ese toda la circuitería, todo el diseño, trabajaba en ordenadores especiales bloqueados, separados del que tenían en casa. No podían usarlo, ni siquiera podían enseñárselo a nadie de casa. Entonces, claro, un dispositivo que está pensado para trabajar en casa, o ha hecho que hasta el gato firme el NDA para que no pueda decir nada, o realmente pues lo tienen en un entorno bastante controlado. Yo creo que serán, al final evidentemente no van a ser 200 empleados de Apple los que tengan el dispositivo, serán 3 o 4 empleados clave que pueden probarlo, que estarán en un entorno controlado, que habrán firmado con su vida que no va a salir nada de eso. Porque si os dais cuenta, hemos visto prototipos de muchas cosas. Hemos visto prototipos del iPad de 10.5, hemos visto prototipos del iPhone 8, pero no hemos visto nada que se parezca a esto. Y eso es una señal de que, primero, quizá quien lo esté fabricando no sepa ni que es de Apple, o por lo menos los que pueden sacar cosas como carcasas o esa primera tanda que construye los dispositivos. Y después, porque quizá a lo mejor se esté fabricando en Estados Unidos y también sea un paso hacia lo que decía el presidente Trump, de que tenían que moverse hacia Estados Unidos. Un dispositivo que no se prevén tantas ventas como en un iPhone o en una Nintendo Switch, por ejemplo, que estoy muy cabreado con Nintendo porque no hay en ningún lado. Ya. Yo lo siento mucho, yo tenía que decirlo en alguna parte. La gente se cabrea por los AirPods, pues yo me cabreo por la Switch, porque ¿qué coño pasa con Nintendo, tío? No me lo puedo creer.
Hasta que parezcas una palabrota, un taco, vamos, sí, estás cabreado.
Pero que lo buscan todas partes, pero no te lo puedes ni imaginar. O sea, muy mal. Si llegase en septiembre que estuve a 10 metros de Shigeru Miyamoto, le hubiera dicho, oye, ¿mi Switch para cuándo?
Esta me guardas una, di que sí.
Sí.
Yo estoy contigo en la parte de la fabricación. Creo que le queda eso y nos queda el nombre. Yo creo que van a jugar GTA con el tema de home o de casa. Creo que es directamente como lo han traducido en España, ¿no? Pero yo creo que el HomeKit y home y el resto, yo creo que algo intentarán, sobre todo si va a ser el gran hub, ¿no? Yo he estado trasteando últimamente con el este de que puedes tener un iPad o puedes tener Apple TV para hub, y no, el hub tiene que ser este cacharro. Se llame Apple Hub o se llame Apple Home Hub o no sé, me parece demasiado complicado 3 palabras para Apple. No creo que vuelvan a jugar con el i, a lo mejor es con el Apple delante y no sé si Apple Home o algo por el estilo podría jugar. En eso son lo que está dando vueltas. Y luego la fabricación, estoy contigo, los dos, o no han empezado a fabricarlo o es otra de esas 2 o 3 cosas que están haciendo últimamente para acercarse a Estados Unidos y bueno, cambiar un poquito el temporal político, ¿no? La parte esta de la inversión de 1.000 millones que comentaron, que han soltado 200 kilos para la gente de Gorilla Glass, en forma de inversión o subvención, no sabemos exactamente qué, pero bueno, esta es otra de las cosas de si el Mac Pro, que ya veremos si eso siguen fabricando ahí y este lo puede meter en la misma fábrica, pues sabemos que tradicionalmente es donde se han filtrado menos que cuando lo vendes a terceros en China, eso desde luego. Hablando, por cierto, de Siri, tenemos una integración de Siri con mensajes, que es cierto que cuando hablamos aquí en España, con eso de que mensajes aquí se utiliza bastante menos que en Estados Unidos, nos queda un poquito alejado, pero es otro de los sitios donde realmente hay... Cuando miras sobre todo los blogs americanos o los que siguen la realidad americana, el tema de stickers, el tema de la integración ahí, el hecho, por ejemplo, de que Google Assistant lo tenía dentro de Allo y ahora lo han sacado fuera, la mensajería es otro de los sitios donde parece que puede ser una de las vías de camino de integración de estos asistentes virtuales, y en el caso concreto de Apple, de Siri, Pedro.
Además, tiene un montón de propuestas muy interesantes. Yo le eché un vistazo a la patente por encima y la verdad es que hay algunas cosas bastante chulas, porque, por ejemplo, podemos meter a Siri dentro de nuestro grupo de amigos, y cuando alguien diga, bueno, pues, ¿qué os parece si vamos hoy al cine? Entonces le puedes pedir a Siri, Siri, ¿qué hacen hoy en el cine? Entonces ella, en un mensaje, como si fuera un integrante más del grupo, te puede decir, te puede reservar una mesa en un restaurante, le puedes hacer una pregunta técnica, puede buscar en internet. Yo creo que es bastante bueno, tiene muchas posibilidades, y además hay que entender que Siri no es solo una interfaz de voz, es al final una plataforma de inteligencia artificial que tiene que explotarse mucho más. Tiene que explotarse a nivel de la mensajería, que se pueden sacar muchísimas ventajas. Se tiene que explotar, por ejemplo, incluso a nivel de sistema operativo, que te pueda proponer cosas, te pueda proponer aplicaciones de forma más sencilla. Si os dais cuenta, en iOS, cuando tú despliegas el centro de notificaciones, el widget que te recomienda cosas es el ayudante de Siri o recomendaciones de Siri. Entonces, es algo más que algo, o sea, una plataforma con la que tú te identificas de forma, bueno, con la voz. Y Apple hace muy bien en potenciar esto. Yo creo que los mensajes, a pesar de que la voz, el voice first y todo este movimiento que auspicia que el futuro va a ser una cuarta interfaz hablada con las máquinas, yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, y creo que los mensajes, que hoy en día es el gran cambio, puede ayudar mucho a tener una inteligencia artificial que, eso que conocíamos hace unos meses como bots, que parece que haya pasado un poco la fiebre por aquellos bots, ¿sí?, de hace unos meses, y quizás ha pasado la fiebre precisamente porque no había ninguno que definiera muy bien qué es lo que quieren conseguir con los bots, ¿no? Al final, yo creo que todos tenemos en Telegram los bots de Netflix, el bot. Son pequeñas cosas, pero son muy aisladas y cada una tiene muy poco contexto de lo que pasa alrededor. Si tenemos algo como Siri, que tiene, está integrado en nuestro móvil, que hoy en día es prácticamente toda nuestra vida, nos conoce perfectamente, sabe cómo nos comunicamos, cómo nos movemos, con quién hablamos. Yo creo que es realmente un gran paso en el asistente. Y además, pensad que si tenemos esto en Siri, en móvil, y tenemos toda esta potencia de conseguir toda esta información y que trabaje a este nivel, imaginad también lo que sería que, bueno, pues ahora lo tienes en el móvil, pero además también tenemos el Siri Home este, que lo tienes en casa, el dispositivo del que hablábamos antes, que te traslada todo lo que has hecho fuera de casa, todo lo que has pensado hoy, todo lo que te ha apetecido, o si quieres reservar, que te lo pueda reservar desde el sillón de casa. Yo creo que lo que están generando con Siri es un ecosistema, que yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene Apple con respecto a la competencia, y que con Siri había potenciado muy poco, porque quizás no era el momento aún para hacerlo. Necesitábamos procesadores que consumieran menos energía, el Oye Siri no se ha podido tener hasta hace dos generaciones de iPhone. Bueno, yo creo que hay un gran camino, y esto es muy interesante y es la punta del iceberg de lo que está por llegar.
Sí, que vamos a hablar de inteligencia artificial y de asistentes de estos. Hombre, 2017 es el año del asistente y el 2018 tiene toda la pinta. Salvo que nos salte un coche eléctrico, sobre todo un coche conducido independiente, va a ser la gran noticia tecnológica a la que vamos a ir recurrente. Lo hemos visto en Google I.O., lo hemos visto con Facebook, lo hemos visto con todas, y yo creo que veremos segurísimo algo en la conferencia de desarrolladores. Una cosita más local, y siento que desde la gran noticia tecnológica, desde luego en España, supongo en otros países también, pero aquí con el hecho de que fuimos de alguna forma el paciente cero, y que nuestra gran empresa de telecomunicaciones fue el paciente cero para muchas de estas cosas, nos ha pillado en el interín entre programa y programa, fue yo creo que el ataque de hacking más importante del 2017, de los más conocidos y del salto a nivel mediático, cachondeos con Antena 3 y con fotos por en medio más o menos, y es cierto que una de las cosas, bueno, que sabíamos que íbamos a ocurrir es el cómo fue una infección de Windows muy especial y muy particular, y aquí esto siempre reaviva el detalle de que hubiese ocurrido en en el caso del Mac y qué no. Es curioso cuando saltó esto, Pedro, porque yo me acordé de dos personas cuando empecé a ver la movida. Una persona de Telefónica con la que había quedado a hablar a las 10:30 y que tuve que suspender la reunión y pude hablar por fin a las 5 de la tarde. Y luego me acordé de ti porque dije, leche, no sé yo esto en la consultoría cómo lo tendrán y cómo le estará afectando a Pedro. Pero hemos vuelto otra vez, ¿no? Al tema de los virus y al tema de leche. Es que tener un sistema operativo no parcheado, pues tiene esta cosa, Pedro.
Sí, al final el resumen de todo esto es que tienes que tener actualizado el sistema operativo. Mucha gente, cuando sale una nueva versión del sistema operativo, cuando sale una nueva actualización, siempre dice, bueno, yo prefiero esperarme y cuando vea que todo funciona, entonces me actualizo. Bueno, eso es sano. Lo que no puede ser es que tengáis sin actualizar el sistema operativo meses y meses porque posiblemente haya actualizaciones críticas, que aquí yo un poco de culpa sí que tiene Microsoft porque debería forzar estas actualizaciones dentro del sistema operativo. De hecho, hay algunas veces que lo hace y también se le critica por ello. O sea que...
Sí, esta es palos y no bogas. Microsoft sí, yo sabes que para estas cosas le defiendo mucho porque es el problema, ¿no? De que al final tienes ordenadores con XP, que es un programa, bueno, un sistema operativo que tiene un poquito de tiempo, que lleva sin actualizar y los pobres han hecho el esfuerzo incluso de actualizarlo aquí en medio y sabes que le van a zumbar si lo actualizan, tanto que su modo lo actualizan. Sí. Pero bueno, también es ese tipo de cliente que ellos han buscado activamente, ¿no? Y es lo que le en su momento el peso en la industria de decir nosotros no abandonamos absolutamente nadie. Aquí tú sabes que si en un momento no tuviste un Windows, el que sea, lo seguimos haciendo. Y bueno, en fin, conozco gente en la universidad, empezando por mi queridísimo jefe, por empezar, que si él todavía tuviese Windows 95 estaría contento y feliz, Pedro. O sea, sí, él sería un hombre realizado si todavía pudiese utilizar Windows 95.
Además, me hace mucha gracia porque la gente recuerda Windows 95, no mucha gente lo recuerda tan bien con tan buena idea, pero yo sobre todo oigo hablar muy bien de Windows XP. La gente dice, es el mejor sistema operativo que ha salido nunca, yo no he tenido nunca... Y eso no es verdad. Yo recuerdo cuando salió Windows XP que daba un montón de problemas con hardware, con gráficos, pero claro, es verdad que luego ha ido funcionando más suave, pero claro, es que ha estado en nuestras vidas 10 años. O sea, si en 10 años no se estabiliza, pues al final te tienes que plantear muchas cosas. Pero aquí con el tema de virus, evidentemente para Windows tienes que tener siempre actualizado todo lo máximo y luego aparte tienes que contar con un buen antivirus. No vale ni siquiera que el Windows Defender este, yo creo que deja mucho que desear. Tienes que contar con un buen antivirus. A mí, en la consultora recibimos, como en todas las empresas que estuvieron afectadas por esto, recibimos un email diciendo que inmediatamente apagáramos el ordenador porque había un gusano que estaba encriptando los archivos. El caso es que cuando se investigó la noticia se vio que solo estaba afectado sistemas operativos Windows. ¿Esto significa que en Mac éramos inmunes? En este ataque sí. En este ataque no había ni una sola cepa, entre comillas, ¿no? Si hacemos el símil al virus biológico, que funcionara para Mac. Es decir, los causantes de todo este descalabro lo que hacían era... distribuir el ejecutable para Windows. Para Mac no lo hicieron. ¿Había un ejecutable para Mac? Sí que lo había, pero no era ni la mitad de avanzado que el que hay para Windows, porque realmente el alcance que puede tener dentro de una empresa no es tan potente como puede tenerlo, por ejemplo, un Mac. También es cierto que mucha gente le echa, pero es que claro, en Mac no hay virus, pero porque hay menos ordenadores. Eso tampoco es verdad. En Mac no hay virus porque está basado en Unix, que es mucho más robusto y mucho más potente que Windows. Hace poco los compañeros de SATA publicaron una noticia muy poco afortunada, y aunque sean compañeros, lo tengo que decir, decían que los ordenadores Linux y Unix, o no sé qué pareja, pero creo que estaba Linux seguro, eran mucho más inseguros que los Windows. Bueno, vamos a ver. No nos volvamos locos, evidentemente no, porque si al final tú estás en un sistema operativo que tiene una cuota de mercado dentro de una empresa en todo el mundo, pues porque por temas de costes de hardware, que tú puedes montar un Windows con muy poca pasta y además lo puedes distribuir en una empresa, no todas las empresas están cargadas de Macs. Entonces, claro, evidentemente ahí sí que puedes tener una invasión de un virus y se puede expandir por toda la empresa, pero eso no significa ni que... Windows sea la gran víctima aquí y todos se dediquen a putearlo, sino porque es un sistema operativo que no tiene, no es tan robusto como otros. A mí me hicieron la pregunta. De hecho, a mí me dijeron, apaga el ordenador inmediatamente. Y yo le dije, pero es que yo tengo un Mac. Yo lo apagué por solidaridad y me fui a tomar una caña con los amigos. Pero bueno, nosotros no tuvimos ningún problema. Y de hecho, el parche que nos propusieron desde el departamento de IT era para Windows. Yo tuve que rellenar un Excel donde aseguraba que había instalado el parche. Claro, pero era para Windows. Entonces yo iba a decir, ¿pero qué queréis que os diga? Si yo no puedo instalar, pues tienes que instalarlo. Entonces, claro, dije, bueno, pues vale. Ya lo tengo instalado.
Efectivamente.
Y ya está. Pero bueno, nosotros la verdad es que no tuvimos ni un solo caso. Lo hicimos todo por precaución y la verdad es que es importante tener actualizado el ordenador. Pero sobre todo entender que esa paranoia que hay con los virus no es porque ahora es que hayan menos Macs que Windows, o ahora que hay más Macs empiezan a haber más virus. Todos estos tipos de virus, de gusanos, de estos que te ponen publicidad en el Safari, esto ya existía antes. Lo que pasa que no son virus cuando tú le tienes que dar un permiso al administrador para que se instalen. ¿Vale? Eso se llama un fallo en la capa 9, que es el usuario, que es, decimos los informáticos.
Sí.
Entonces, hay que tener cuidado y sobre todo, pues bueno, ser consciente de que ningún sistema es invulnerable, todos tienen problemas. De hecho, ya te digo, el WANA Decryptor, este también hay una versión para Mac, pero no se hubiera extendido de la misma forma, pero ni a la mitad de la mitad. Y desde luego los usuarios de Mac, también por el sistema de actualizaciones que tiene Apple, pues es raro que estén tan desactualizados o con actualizaciones críticas, que si recordamos hace poco saltó la noticia de que Apple iba a instalar ciertas actualizaciones críticas de forma desatendida. O sea, no, el usuario no se va a enterar cuándo haga falta instalarlo. Pues es por esto. Es precisamente por esto. Y esto es una de las cosas que al final diferencian un poco un sistema operativo más robusto de uno que bueno, pues requiere ciertas acciones del usuario. Cuando no las hace mal, cuando las hace mal, es un poco... bueno, son un poco actitudes y formas de usar los sistemas operativos.
Pedro, vamos antes del tema de la semana a hablar lo último. Bueno, pues ya tenemos puesto en marcha el último hijo de Ager Aherhart, ¿no? Lo que está haciendo con las tiendas de Apple después de todo el relanzamiento es, por un lado, bueno, hacerlas más bonitas. Y yo creo que la idea que tiene sobre todo la vicepresidenta ejecutiva de Apple en el tema de retail es convertirlos, ya yo creo que lo comentaba, de convertirlos en un lugar de encuentro, ¿no? Y ocurría cuando tú contaste tu experiencia en San Francisco, se está viendo otras tiendas, como por ejemplo la que tienen proyectada en Milán, si no recuerdo ahora, en Italia, que vimos los planos también esta semana. Y una de estas, yo creo que de las acciones importantes para convertirlo en este lugar de que al final, bueno, si lo quieres mirar desde la parte... puramente de empresa, es dar una razón más allá de comprar para que te acerques al Apple Store y estés por ahí en medio, es este Today at Apple, de una clave o una serie de actividades diarias que vaya a tener en Apple, de formación, de difusión, de compartir conocimientos, de mayor o menor medida dependiendo del tipo de la tienda. Se habla de que cosas como Nueva York o San Francisco puedan tener artistas para empezar a hacer el lanzamiento, pero es una de estas iniciativas que una vez más te da el este de por qué no tenemos un Apple Store en Alicante, y la segunda de decir, leche, sí, esto encaja con Apple, es una filosofía, encaja perfectamente con la filosofía de la empresa, y es de estas cosas que piensas de, ¿y esto por qué no estaba puesto desde ahora? Que lo que tenían era, sí ocurría, ¿no? Todos hemos visto alguna charla, hemos visto alguna cosa concreta que tengan en distintas, sobre todo en las tiendas de Nueva York, en un hueso de San Francisco, pero no habíamos tenido esto todavía, ¿no, Pedro?
Sí, al final lo que te enseñan habitualmente en un Apple Store cuando tú te compras un dispositivo es a utilizar el dispositivo, pero no a sacar el partido a nivel, bueno, pues tienes un iPad Pro que tienes con el Pencil, puedes dibujar, puedes hacerlo de esta forma, tienes estas aplicaciones para hacerlo. Pero tú sabes dibujar, ¿quieres que en Apple te enseñemos o traigamos a un artista que te enseñe cómo dibujar con el iPad Pro? Esto evidentemente no todas las tiendas lo pueden tener. En la imagen que tenemos en Apple Esfera, por ejemplo, es la imagen del Apple Store de San Francisco, que bueno, uh-huh, es bastante característica y como imaginaréis, a mí yo la reconozco, vea la foto que vea. Y es cierto que allí yo noté cierto punto de encuentro de gente que iba, porque hay una zona, una especie de patio trasero donde la gente, pues bueno, pues intercambiaba cosas, la gente quedaba, además hay una cafetería cerquita. Yo creo que es un lugar perfecto y esta va a ser una de las elegidas junto con la de Nueva York para que Apple traiga a artistas y enseñan a la gente a sacar más provecho de unos dispositivos que ellos están potenciando para que sean herramientas creativas. Desde que sacaron el primer iPad hasta este nuevo iPad Pro, hasta hacer fotos con el iPhone 7 Plus, que hace poco Apple sacó nuevos anuncios sobre cómo hacer fotos de forma correcta, ¿no? Ya no solo quieren vendernos el dispositivo, sino engancharnos a él de la única forma en la que naturalmente es posible, que es viendo todas las posibilidades que tiene el dispositivo y sintiendo que tienes que utilizar ese dispositivo para hacer todo lo que te propone y todo lo que puedes hacer, todo lo que te puede ofrecer el producto. Yo creo que es muy buena idea. Evidentemente es complicado que se extienda a muchas más tiendas porque al final tienes que contar con soporte de artistas. Supongo que serán artistas locales, tendrán cierta formación, serán formaciones recurrentes o incluso formaciones especializadas porque supongo que también habrán algo de como si fueran pruebas de nivel, porque si yo quiero aprender a dibujar con el iPad, evidentemente yo no voy a tener el mismo nivel que una persona que ya sepa dibujar en lienzos, uh-huh, por ejemplo. Entonces, hay que ver cómo lo tratan, pero yo me parece muy interesante porque seguro, estoy completamente convencido de que todas las obras y el producto que se saque de esta campaña será el futuro de una. Será fruto de una nueva campaña en el futuro de Apple, diciendo, mira, esto es lo que consigue nuestra gente con nuestros dispositivos y con la ayuda que les hemos brindado para que sean más creativos. Yo creo que es una buena campaña porque potencia no solo el dispositivo, sino también la fuerza creativa que tiene tanto el dispositivo como nosotros.
Vamos con la conferencia, Pedro. Yo creo que ya va siendo hora. La gente habrá saltado hasta aquí, algunos de ellos, para ver qué lo pensamos. Tenemos cuatro puntitos aquí en medio y luego por donde se nos vaya después la cabeza a comentar. Lo primero es que ya han salido las invitaciones para prensa, lo cual quiere decir que estaba cerca por si tenemos alguna duda. Es decir, va a haber prensa, va a estar ahí para comentarla. Y la que a mí me ha sorprendido es los insistentes rumores que tenemos de hardware y más hardware, ya no de este cacharro de Siri o Siri Home o Siri Echo o Home Siri o como queramos llamarlo, sino en la retahíla, y además uno detrás de otro han ido de portátiles, porque se empezó hablando del MacBook, que quizá era el más lógico que iba a tener, se siguió hablando del MacBook Pro, que tendría cierta lógica, pero al fin y al cabo, ¿qué vamos a cambiar? Y luego ya la locura que había parecido el MacBook Air, que yo pensaba que lo del apellido Air es una cosa que está totalmente, vamos, yo creo que si llevas con algo, con una Nike Air, te tachan directamente, yo creo que es el apellido a borrar totalmente en Apple, sí, a lo largo de este 2017, también se puede hablar, ¿no? Entonces, chicos, yo el MacBook sí que lo veo, no sé si lo veo presentando aquí, pero nuevamente es que tampoco sé cuándo les quedan para presentarlo, y este es el momento de presentarlo si quieren venderlo, en lo que siempre ha sido famoso y que quieren venderlo para educación, para la vuelta al cole, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que...
¿Tú crees que se acaba portátil también?
Yo creo que este año vamos a tener muchas sorpresas a nivel de hardware y no solo va a ser, como tú dices, el Siri Home este, que a ver si lo sacan de una vez, por lo menos para saber cómo tenemos que nombrarlo. Pero yo creo que sí que hay oportunidad para que saquen unos nuevos MacBook. Como tú dices, es el momento perfecto, justo antes de la temporada del Back to School tradicional, para que la gente pueda prepararse para adquirirlo, para el regreso a universidades, colegios, incluso trabajo. El MacBook Pro también podría contar con un cambio, posiblemente actualizando a nuevos procesadores. Mucha gente me pregunta, alguien me preguntaba por Twitter el otro día, oye, me acabo de comprar un MacBook Pro, ¿crees que debería devolverlo y esperarme a lo que saquen en junio? Bueno, yo creo que el cambio de lo que tienes ahora, lo que van a sacar en junio, no va a ser tan diferencial como para tener que devolver un modelo u otro, a no ser que quieras el modelo último de procesador de Intel porque necesito en concreto, pero vamos, no hay nada, creo, que merezca la pena dejarte ahora y devolver el portátil como para traer uno nuevo. Una cosa es que cambiáramos de diseño, cambiáramos de modelo o cambiáramos incluso de arquitectura, pero un cambio como este no creo que sea necesario. Yo el MacBook Air no lo veo. No lo veo de ninguna de las formas porque, como tú dices, es el apellido a borrar, es aquel experimento que salió mejor de lo que pensaban y que es el sustrato en el que se está cimentando ahora toda la gama de productos de Apple. Ha pasado con el iPad, ha pasado con el MacBook Pro, con el iPhone no ha pasado, pero bueno, porque ya en su momento ya eran bastante delgados, pero yo creo que el MacBook Air tal como se le conoce es el MacBook hoy en día, ¿no? No creo que vayan a renovar la gama de ninguna forma porque como producto no tendría sentido renovarlo. O sea, no hay nada que identifique el MacBook Air de aquella época que sea mejor que lo que tiene ahora un MacBook, más allá de la potencia, evidentemente. ¿Podrían renovarlo añadiéndole pantalla Retina y mejorándole el procesador? Pues no sé qué sentido tendría ese, porque entonces lo acercaríamos incluso en características a un MacBook Pro de gama baja, pero con el diseño de hace 6 o 7 años. No, no acabo de verlo. No sé que hagan un restyling completo y quieran mantenerlo por, bueno, pues por leyenda o por histórico, pero yo no veo a Apple haciendo eso. Yo creo que lo que más tiende Apple es a ir avanzando y a ir agregando dispositivos que hayan funcionado, como pasó con el iPod mini, ahora me viene a la cabeza, el iPod nano, todo eso al final se convirtió en el iPod. No llegó a más. El iPod mini, por ejemplo, se extinguió después de que fue el experimento de hacer un iPod más pequeño y llegó el iPod nano, etcétera. Entonces, no lo veo. ¿El iPad de 10,5? Pues sí que lo veo. Este sí que lo veo. Pero creo que no había
con el iPad. Yo creo que es el que podemos hacer el recorrido. Empezamos primero con hardware, luego pasamos a software y hacemos sí. iPad y luego el resto de sistemas operativos, ¿no? Pero se filtran las posibles carcasas del iPad Pro de 10,5 y de 12,9. Necesitamos tener una renovación del 12,9 porque lo tonto, ya hace casi 2 añitos desde que se introdujo. El iPad Pro de 9,7 sí que, bueno, pues todavía puede funcionar, aunque también sería momento. Y todos, nuevamente, tenemos el unicornio, pero este parece que sí que tenemos bastante más pruebas, siendo fotográficas, sí que bastante cercanas, que ese hipotético iPad Pro de 10,5 que nos vienen preguntando al menos desde hace 6 meses, ¿no? Yo creo que esto a finales del año pasado también se rumoreaba y que al final no llegó a existir. Ese sí es el momento, Pedro, y que es probable que sea también en la conferencia de desarrolladores cuando junto con lo que nos prometan de nuevo software este aparezca, ¿no?
Sí, yo creo que también si pensamos ¿por qué lo presentan ahora y no lo presentaron junto con la renovación del nuevo iPad? Más allá de las fechas, de que no hayan lo hayan tenido listo en producción para la época que tocaba, etcétera, etcétera. Yo creo que es porque va a haber algo más que un nuevo hardware y ahí es lo que enlazaremos luego más adelante cuando hablemos de iOS 11. Yo creo que este es el año del gran cambio del iPad y la gran diferencia dentro del sistema operativo con respecto a lo que tenemos en un iPhone, aunque bueno, esto creo que lo venimos diciendo casi cada año, pero este iPad Pro de 10,5 podría continuar la estela del de 9,7, que bueno, como producto es el mejor iPad que puedes comprar ahora mismo, superior incluso al de 12,9, porque la pantalla Trutón, la verdad es que merece mucho la pena, la ligereza, etcétera, etcétera. Por lo que se ha visto en estas carcasas, no hay gran cambio a nivel físico de cómo va a ser este iPad, próximamente un cambio de tamaño. Habría que ver qué es lo que nos ofrecen. Posiblemente igual Apple no se quiera complicar tanto la vida y lo único que ha hecho es ofrecer un dispositivo que esté a caballo entre las 9,7 y las 12,9 para la gente que necesite un poquito más de las 9,7 y algo menos de las 12,9, o que directamente haya un modelo intermedio que tenga la gran pantalla del 9,7 y bueno, pues esté casi a la altura del 12,9 pero con más transportabilidad, ¿no? Que yo, por ejemplo, de los dos, ahora mismo estoy usando más el iPad Pro de 9,7 a la hora de manejarlo, de llevarlo en un avión, de sacarlo en una mesa mientras estás tomando café. Es mucho más cómodo que el de 12,9. El 12,9 es más cómodo si lo usas como ordenador principal. Eso no cabe duda. Pero si lo utilizas como, bueno, pues como complemento a ciertas tareas que se hacen mejor en un iPad, el de 9,7, un tamaño inferior, funciona muy bien. Yo el iPad mini tampoco lo veo. Yo creo que el iPad mini le ha pasado un poco lo que le ha pasado al MacBook Air y al iPad Air. Fue un pequeño experimento, funcionó bien. Durante un tiempo el mercado ha cambiado, los consumidores han cambiado y los dispositivos también tienen que adaptarse.
Sí, lamentablemente. Yo se lo sufriré, ¿eh? Porque yo creo que el iPad mini sigue siendo un producto que tiene su nicho. A mí es un... No sé si más barato, no sé si el futuro es un... creo que el futuro a día de hoy es que desaparezca. Pero yo creo que he convertido una cosa con el Fire de realmente barato, que posiblemente ese es el gran problema, ¿no? Y que Apple no se va a meter a hacer una cosa muy, muy barata. Pero una cosa en la que tienes tu iPad de trabajo y luego este, que lo tienes en la mesilla, lo tienes en casa, lo tienes centrado, a mí hay ocasiones, especialmente para leer en la cama, pero también para llevarlo dentro de la casa, en el que no hay ninguna, por la comodidad que tienes, que me parezca que sea mejor que el iPad mini.
Vamos, bueno, con software. El iPhone, ten en cuenta, cuando salió el iPad mini, sí, no teníamos un iPhone Plus. Entonces,
Yo eso estoy contigo, pero yo estoy acostumbrado y yo utilizo el Plus constantemente y me cargo la batería como dos o tres veces al día y veo muchas cosas en él. Sí que sigue siendo, posiblemente por el tipo de cosas que me gusta a mí de ver de deporte en directo, posiblemente porque hemos tenido un iPad mini en casa en los últimos 4 o 5 años, entonces me echo a ese peso y a ese tamaño. Sigue siendo un dispositivo que a mí me gusta, que posiblemente si no lo has llegado a trabajar, creo que es un dispositivo que si nunca has utilizado, puedes encontrarle el, che, con el iPhone y con el iPad me es suficiente y posiblemente lo sea. Pero una vez que lo has trasladado, pues es lo de siempre, ¿no? Hay determinadas cosas, simplemente para leer en la cama, no muchas cosas, pero para leer libros en la cama es el más el tamaño que, de todos los que hay por peso y por tamaño y por comodidad con una sola mano, de todo lo que día a día ofrece Apple, que yo me quedaría. Para ver determinadas cosas, pues posiblemente no las series que más me gusten, pero para ver un partido de béisbol, que es una cosa que yo comprendo que es para esto son muy raro, ¿no? Y que al final veo un puñito lo partido todos los días, se lo puedo hacer, es quizás el tamaño más cómodo. Pero lo que te digo, yo creo que sí que es cierto que está totalmente canibalizado por esa parte con el crecimiento del Plus. Vamos con el software, Pedro. Empezamos por el iPad y luego tiramos con el resto de los distintos dispositivos y qué esperamos de ellos. ¿Qué esperamos de iOS 11? Vitici colgaba en Mac Stories a 3 semanas vista de la conferencia de desarrolladores, 2 y media aproximadamente, el ya tradicional en los 2 últimos años vídeo de cuáles eran sus preferencias o qué le gustaría ver específicamente en iOS 11 para el iPad. El año pasado lo hizo en general iOS, este año es específicamente para iPad. Es una cosa que él lleva haciendo desde iOS 6, pero desde el año pasado hace el vídeo. Creo que tiene pues esa componente pro que desde luego le da sus escritos y que, bueno, pues, que utiliza y que conocemos. Y tenía un podcast de acompañamiento, el Connected, de esta semana pasada. Hablaban, y es cierto, ¿no? Al final, lo que nos ha traído el iOS para el iPad ha sido, y lo mismo del iPhone en el iPad, y lo mismo del iPhone en el iPad. Y hay 3 o 4 cosas que a lo largo del 2016 empezaron en el run-run, al menos de los que hablamos, oímos en este pequeño microcosmos de Apple. Una, desde luego, era el Mac Pro, otra fue el MacBook Pro, pero yo creo que la que más run-run hubo a lo largo de todo el año pasado fue qué ocurre con el software para iPad, qué ocurre con el software para iPad. Creo que esa sí o sí tiene que haber en iOS 11 algo que cuando haga la presentación, Schiller o quien corresponda o señor, se me ha ido ahora. Cualquiera de los vicepresidentes de Apple tiene que empezar con la frase de y en el iPad esto, y en el iPad esto, y en el iPad esto, más que esto es lo que tiene iOS 11 y esto lo tendremos también en el iPad.
Sí, al final hay que eliminar un poco el concepto de que el iPad es una pantalla más grande, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que es un dispositivo diferente, ya no es una pantalla más grande, porque ahora tiene nuevas posibilidades y sobre todo desde que llegó el iPad Pro. Yo no solo espero, al final, yo no solo espero que haya un cambio en cuanto a características, en cuanto a funcionalidades, que también, bueno, por ejemplo, el tema del multiusuario clama al cielo. O sea, es un dispositivo pensado para compartir, tanto en el trabajo como en casa. Incluso, bueno, pues si tienes niños pequeños, hacerle un perfil que solo los niños, un perfil infantil, que esto es muy Apple, que solo los niños puedan entrar en ciertas aplicaciones, que se puedan descargar aplicaciones ellos solos sin supervisión de un adulto porque están valoradas exclusivamente para ellos, que te pueda enseñar a trabajar, que incluso la interfaz del iPad sea más fácil de ver para ellos. Yo creo que hay un montón de posibilidades que quizás por comodidad, porque dentro del mercado de tablets Apple no tiene tanta competencia como dentro del teclado del mercado de los teléfonos. Y la verdad es que aparte de ese cambio a nivel de funcionalidad, a nivel de todo lo que puedo ofrecer, yo creo que sería muy interesante que también metieran mano a la tienda de aplicaciones y por ello también a los desarrolladores de las aplicaciones, que es lo que hemos hablado alguna vez. Tenemos un dispositivo profesional, pero seguimos trabajando con aplicaciones amateurs. O sea, yo tengo un iPad Pro de última generación con lo último de lo último, pero sigo teniendo el mismo Adobe Lightroom que tengo en el iPhone, que no es un iPhone Pro, por lo menos de momento. Entonces, no tiene mucho sentido que no haya esa diferenciación, porque yo creo que al final sí que podrían sacarle mucho más partido a la marca Pro, diciendo, bueno, vale, tenemos un Photoshop que lo podéis usar en iOS, en iPhone, en el iPad, y es un Photoshop que se puede utilizar para ciertas y determinadas tareas, pero si tenéis un iPad Pro, tenéis una versión del Photoshop mucho más avanzada con la que podéis hacer casi lo mismo que lo que podéis hacer en el ordenador y además usando el Pencil. Yo creo que es bastante atractivo esta idea porque Esto sí que sería alejar, por fin alejarnos de los ordenadores y tener una auténtica, bueno, una auténtica separación y una auténtica, para muchos, para todos los que piensan que utilizar un iPad como ordenador primario es muy complicado, pues bueno, pues igual caerían en la cuenta. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, Vitici lo hizo hace, creo que fue en septiembre del año pasado o algo así, bueno, el texto eterno que escribe él, casi justificando por qué o cómo ha usado el iPad como ordenador principal. El momento en el que eso sea natural y no haya que escribir un artículo explicándolo es cuando realmente habremos llegado al punto en el que se pueden sustituir completamente. Y para eso hace falta un apoyo del software que va mucho más allá de poner una sección en la Play Store diciendo especial para tu iPad Pro, que realmente son las mismas aplicaciones.
Yo creo que no te puedes creer que vayas a hacer aplicaciones profesionales cuando ni Logic, ni Final Cut, ni ninguna de las aplicaciones profesionales de Apple, que todos sabemos que más o menos las han abandonado, otra cosa sería discusión de cómo la tiene el Mac, pero que no tengas una versión como Uro del GarageBand yo creo que el momento era hace 4 años tener el GarageBand que hicieron para el iPad, pero creo que a día de hoy, sobre todo cuando lo haces el Pro, es, y aquí tienes una versión de Logic y aquí tienes una versión de Final Cut, evidentemente no con la misma funcionalidad que tiene en el Mac, o sí, porque con lo que han simplificado especialmente la interfaz podrías tenerla perfectamente, pero claro, no te puedes meter una versión de Logic cuando no tienes más que una forma de entrar el audio. Es que claro, es un serio problema que añades a todo lo anterior, ¿no? Pero creo que es un serio problema, ¿no? Igual que las actualizaciones para Pages o para Keynote o cualquiera de las anteriores hayan tardado horrores en el que empiecen a aprovechar la pantalla completa. Y si me apuras ahí, bueno, pues que al final, cuando tú lanzas la aplicación, pues el Springboard está muy bien para el iPhone antiguo, para el 7 Plus, pues ya empieza a ser, hombre, igual caben más cosas, se puede hacer más con la pantalla, pero cuando yo recuerdo ver tu iPad y cuando vuelvo a ver el iPad de 12.9, es que los iconitos quedan muy solitos, Pedro. Es que están muy abandonados, pasan mucho frío en invierno con los separados que están, ¿eh?
Yo echo de menos, por ejemplo, en sobre todo en el iPad de 12.9, quizá también en este de 10.5, que se pueda tratar como muchas veces tratamos a nuestro Mac, que podamos tener ventanas a lo largo de toda la pantalla que podamos ver distintas aplicaciones y que las aplicaciones tengan un modo donde se puedan visualizar ciertos aspectos de lo que ofrecen de forma adaptada en formato widget, digamos, ¿no? Entonces, haber dicho así, es lo que hemos tenido toda la vida, son ventanas que redimensionamos y tenemos cuando que estamos escribiendo un texto, estamos viendo la página web, estamos con la calculadora calculando cosas, pero que eso se facilite, que el sistema operativo lo facilite y además aporte un modo especial para mostrar la información que cada aplicación puede mostrar, yo creo que eso sería un gran cambio y eso sería muy diferenciador en un iPad, porque realmente estás aprovechando toda la potencia profesional tanto del procesador como de la inmensa pantalla que tienes para trabajar como toca. Yo, por ejemplo, a mí la pantalla partida se me queda corta, incluso en el de 12.9. Cuando yo trabajo con Ulises, que a la vez estoy navegando por internet para coger información para algún artículo o algo, es que me da la sensación de que al final, pues eso, es una pantalla de iPhone agrandada y no se aprovecha, ¿no? Podrías tener muchas más cosas, podrías ver Twitter a la vez, podrías ver Safari, podrías estar oyendo música con el widget, tienes la pantalla para hacer todo eso. Y yo creo que eso sería bastante, bastante interesante. Evidentemente no es una funcionalidad clave de lo que sería el nuevo iOS 11 para iOS 10 para diferenciarse, para iOS 11 para diferenciarse para iPad, pero deben empezar por algo y tienen que poner ya un margen entre lo que puede ofrecer, porque antes sí que era una pantalla más grande que el iPhone y de hecho, bueno, pues empezaron sacando aplicaciones que lo que hacían era aprovechar que era más grande la pantalla, pero es que ahora ya no es más grande solo, es mucho más potente, es mejor, tienes un dispositivo de entrada que no tienes en ningún otro dispositivo que tienes en tu mercado como es el Pencil, pues hay que aprovechar todo eso.
Y para iPhone, Pedro, ¿qué crees que nos traen para el iOS 11 para iPhone que puede traer novedoso o curioso?
Este año es complicado. Este año es complicado porque depende mucho del hardware que tengamos. Yo creo que si al final consiguen hacer que el botón táctil esté debajo de la pantalla, bueno, eso sería como el santo grial de la tecnología. Si eso lo consigue Apple, desde luego se adelanta por mucho a la competencia. Eso modificaría en cierta forma la interfaz gráfica. Yo creo que quizás una mejora en cómo se muestran las notificaciones, que yo creo que siguen sin aprovechar la pantalla incluso del nuevo, de los nuevos teléfonos. Yo creo que una mejora en la multitarea. Yo pediría, por ejemplo, una mejora en el portapapeles. Yo utilizo, creo, además lo recomendamos aquí en el podcast, una de las aplicaciones que más uso para Mac es Paste, que es, bueno, un gestor de clipboard que almacena todo lo que grabas y además te lo categoriza, pues si es una imagen, si es un texto, puedes pegarlo como texto plano. Tienes un historial, puedes hacer pin con notas para guardarte ciertas cosas que siempre quieres tener a mano. Eso sería fantástico que el sistema operativo lo tuviera integrado, porque además lo podríamos integrar con Unity dentro de todo el ecosistema de Apple. Yo ahora lo hace. Si yo copio una cosa en mi Mac, puedo pegarla en mi iPhone si está cerca del Mac, pero no puedo ver todo el historial, o si quiero pegar una de las cosas que copié ayer, pues no puedo hacerlo. Entonces, todas esas cosas que al final es avanzar y el uso que le damos usuarios a los sistemas operativos y a los dispositivos hoy en día son muy distintos a lo que se pensó tradicionalmente con un portapapeles típico. Entonces, pues yo creo que me sorprendan con cosas así. Luego ya más adelante, más allá de del rediseño de la interfaz, de ese modo oscuro, que yo creo que quedaría fantástico, yo es lo que uso en el Mac. En el Mac tengo el dock, el dock y el menú superior lo tengo en oscuro, yo creo que queda mucho más bonito. Y yo creo que tiene que ir por ahí, tienen que sorprendernos con pequeños detalles. Y luego, pues, los grandes cambios que vengan, pues, por qué nos ofrecen con el nuevo hardware este año y cómo van hacia adelante con él.
Yo tengo tres cosas que tengo. La primera es si van a abandonar o van a tratar de utilizar el 3D Touch, que yo creo es una gran idea que no le han sabido sacar. Primero es un problema de descubrimiento, ¿no? Sí. No te acuerdas de que está. A mí personalmente no me ocurre sí. Que no me acuerdo que está, y cuando está es muy útil, pero no sé exactamente la forma de implementarla. Pero yo que no sé si es porque no es lo suficientemente potente, no sé si es porque no te acuerdas de que existe, pero yo creo que esa es una cosa en la que tengo curiosidad por ver si van a redoblar los esfuerzos o dicen, bueno, pues no ha habido nada que hacer, volvemos al sistema tradicional y tiramos para atrás, ¿no? Esa es una opción. Esa es una de las posibilidades. La segunda, como dices tú, la segunda que tengo curiosidad es si integran algo de workflow o no. Si al final esto ha sido una quick hire y van a dedicarse a trabajarse a una cosa interna que nosotros no veremos los frutos hasta dentro de 2 o 3 años, o si eso es una vía, posiblemente más ligado al iPad que al iPhone, pero algo van a tener ahí para empezar a hacer sus cositas, especialmente integrado con Siri, que yo creo que al final es un todo revolutum de el workflow nos permite darle señales o pistas secuenciales o a hablar secuencialmente con Siri y decir, mira Siri, cuando llegue, de repente haga este tiempo fuera, tienes que encender esto en mi casa y al mismo tiempo mandar un mensaje para decirle, para que me acuerde de coger el paraguas cuando salga de la puerta. Yo creo que eso, workflow sí podría engancharse o podría funcionar integrado con eso. Y la tercera, yo creo que no se podemos enganchar con el Apple Watch, es yo creo que necesitas mayor nivel de detalle y mayor nivel de desagregación de las notificaciones, tanto en el iPhone como en el Apple Watch. Es decir, nuevamente, no sé si integrado con Siri o no, es decir, a mí hay determinadas notificaciones de una aplicación que no me interesan nunca, excepto cuando son de esta y esta persona o en esta determinada hora o de esta determinada circunstancia. Yo creo que ahí sí que tenemos un nivel mayor de poder seleccionar, de no este todo o nada que tenemos a día de hoy con las notificaciones en el teléfono y por extensión con el reloj. Y yo creo que con eso podemos hablar un poquito de qué esperamos para WatchOS, Pedro.
Precisamente, bueno, yo creo que lo que más deseamos que traiga para WatchOS, yo creo que es la tienda de esferas, que supondría un cambio completamente radical en cómo usamos el reloj, tal como lo supuso la tienda de aplicaciones con el iPhone, porque hay muy buenas ideas en los desarrolladores. Yo creo que es algo que está muy, muy, muy poco explotado dentro de WatchOS. Creo que si Apple pone las pautas y establece ciertos límites y facilita la tarea a los desarrolladores para poder hacer cosas, yo creo que puede ser un éxito tremendo, sobre todo viendo que ahora se están yendo mucho con respecto a la competencia, ¿no? Hace un montón de tiempo sí que hablábamos de un montón de smartwatches, pero ahora el smartwatch es el Apple Watch y el resto, bueno, siguen un poco la estela, sobre todo ahora que Pebble ha caído con la compra de Fitbit. Entonces, Yo creo que la máxima petición es esa. Luego, a nivel de aplicaciones, de que, bueno, de que funcionen más rápido, de que estén más integradas, sería, pues las peticiones comunes. Pero que las esferas sean las grandes protagonistas y que haya una tienda dedicada exclusivamente a que la gente pueda crear sus propias esferas y que cada día salgan nuevas y podamos tener un iPhone, un Apple Watch realmente personalizable, yo creo que eso cambiaría completamente la idea del dispositivo y yo creo que lo catapultaría mucho más arriba de donde está ahora.
El Apple Watch junto con los AirPods es posiblemente las dos cacharros en cuanto a hardware del que yo más satisfecho me encuentro de Apple por una sencilla razón, y es que dura todo el día. ¿Cuál es la batería que tiene el Apple Watch? No tengo ni idea. Sé que dura todo el día. O sea, yo nunca me he quedado sin batería en el Apple Watch. Y esa es, a mi modo de ver, la batería ideal que tienen que tener los dispositivos. A día de hoy, y yo ya estoy totalmente mentalizado que los próximos, no sé si 5 o 50 años, voy a tener que cargarlos todas las puñeteras noches. Pero el que a mí me asegure que me lo pongo a las puñeteras 6 de la mañana, que es cuando la cría, alguna de las dos me pueda despertar, y pueda acabar de grabar esto contigo en torno a las 10:30, y el reloj todavía funcione, es una cosa que a mí solamente me ocurre con esto y con los iPods, que es exactamente lo que cargo. Y tengo días en los que me cojo el tren y me los oigo 10 horas diarias y con la batería que tiene la cajita me es suficiente, y días en los que no los pongo pero es suficiente. Eso es para mí una verdadera maravilla en cuanto a la batería, y es así de triste por otro lado, pero para mí es un punto fundamental. Por el otro lado, yo creo que eso sí, estoy contigo en lo de las esferas. Creo que aquí lo que Apple necesita de decidir de una puñetera vez es qué hacer con las aplicaciones como tales. Yo creo que tenemos ahí esa tierra de nadie de la primera edición era toda era por aplicaciones. Uy, quizás esto no era tan buena idea. Y creo que el último intento de dejamos alguna cosita en el dock es un buen intento. Yo ayer estuve haciendo limpieza de las aplicaciones que tenía. Tenía como 80 cosas instaladas en el reloj, Pedro. Y creo que no utilizó ninguna nunca.
Es posible, nunca. Es posible. Al final lo que usas es lo que... ¿Tú utilizas el dock para poner aplicaciones que usas habitualmente?
Yo utilizo tres cosas en el dock, que es reproducir ahora mismo, porque tiene el control de volumen, que es la cosa que yo pediría, es, por favor, la esfera, la subo y la bajo, y si tengo un AirPods conectado, subo y bajo el volumen. Sí, a mí eso me haría... Y es, no, entre una pijada. Pero, oye, lo podría utilizar no menos de 50 veces al día.
Ese es un cambio que además con el uso lo ves. O sea, que sí que deberían hacerlo.
Y al final la tengo, la primera que tengo en el dock es esa, y no utilizo normalmente Apple Music, porque sabes que yo no suelo escuchar música habitualmente, pero solamente por subir barajas. La siguiente es Overcast, y luego tengo un pupurrí de vez en cuando MLB por ver el resultado de los partidos de los Red Sox y alguna cosita más, pero fundamentalmente esas son las dos aplicaciones que yo utilizo diariamente. Y luego notificaciones, que es, como te decía, lo que más utilizo con diferencia, y la que sí que me gustaría tener un nivel mayor de posibilidad de que no sea todo blanco o negro, todo o todo o nada, ¿no? Si de poder hacer alguna cosa más. Y luego en determinadas aplicaciones, si realmente ese es el camino, el que puedes hacer. Yo en AirMail, que es lo que utilizo de mail últimamente, y en 3 o 4, utilizo, cuando te sale el mensaje, tienes uno de archivar. Chico, a mí no me ha archivado un puñetero mensaje el correo en la puñetera vida, y le sigo dando ahí con esperanza y con el este, pero no funciona absolutamente nunca. Yo creo que esas son las dos cosas que yo espero. Pero vamos, con que siga durando la batería como duraba hasta incluso la última actualización, que la última actualización ha sido espectacular. Y de verdad, si a mí solo... Y lo único que tienes es, a partir de ahora, tienes unos AirPods conectados, subiendo y bajando la ruedecita, tienes el este, chico, es un punto adelante.
Sí. Yo creo que no es difícil que saquen todo esto, porque lo bueno del Apple Watch es que ha ido progresando con respecto al uso que los usuarios le han dado. También es un dispositivo que cuanto más se usa, más ves, por ejemplo, lo que tú comentabas de la esfera. A mí también me pasa. El Now Playing, yo creo que falta, ¿no? No que tengas que entrar en la aplicación de música para poder subir y bajar el volumen. Yo creo que eso está un poco... pues no está muy alineado con lo que se usa habitualmente el dispositivo. A mí la idea del dock me parece muy buena idea. De hecho, yo lo uso bastante para tener Swarm, la aplicación de Night Plus, las aplicaciones típicas que solemos tener, pero yo creo que ahí deberían estar aplicaciones que realmente necesitas como aplicación, que son, por ejemplo, esta de Night Plus para cuando te sales a correr. Esta sí que necesitas tenerla como aplicación, pero otras que directamente que sean complicaciones. Y que estas complicaciones, además, sean fácilmente personalizables a través de un editor de esferas o que los desarrolladores puedan hacerlas. Yo creo que si hubiera una esfera en la que tú pudieras personalizar completamente la esfera de forma sencilla desde la misma aplicación del Apple Watch para iPhone, que además está muy poco trabajada, no muy poco explotada, creo que se puede dar Puede dar mucho más de sí, además está muy desordenada. El tema, por ejemplo, de transferir música, que yo creo que también es algo que deben mejorar, aunque sea con cable, conectando el watch el dock del watch al Mac. Eso también es un cambio que necesitamos, y al final es algo que tiene que llegar, porque evidentemente los usos del watch no es un ordenador, son los que son, y yo creo que se tienen que dar cuenta de que todos esos pasos hacia adelante tienen que dar, sobre todo porque están en el momento perfecto para realmente ser el dispositivo que defina a los relojes inteligentes de aquí a unos años.
¿Apple TV o Mac? ¿Qué te apetece hablar primero?
Pues el Apple TV. El Apple TV porque...
Dale caña.
Bueno, yo creo que el Apple TV lo que necesita son aplicaciones. Y aquí sería interesante que este año, por ejemplo, si contamos con buenas ideas con Siri, que Apple ofrezca a los desarrolladores mejor integración con Siri, integración de terceros con Siri, que ofrezca nuevas APIs que permitan a los desarrolladores tener aplicaciones más sencillas, más potentes, ofrecer, más ventajas, ¿no? Yo creo que está muy poco explotado la faceta de consola de videojuegos y que podrían sacarla mucho más. ¿Por qué no un Mario o algún título flagship para el Apple TV que volviera a llamar la atención sobre el dispositivo como lugar de videojuegos? Pues tampoco me parece mala idea. Tampoco es verdad que el campo de mejora o de expansión que tiene el Apple TV no sé qué podría tener un iPhone o un iPad, ¿no? Porque los usos son para los que son, pero más aplicaciones que pudieran dar, la entrada de Amazon Prime Video yo creo que sería también bastante buena, que hay una lucha ahí que ahora parece que se está atenuando. Y sobre todo que mejoren el rendimiento diario. Yo creo que lo mejor del Apple TV es que... No te molesta usarlo, no es como la terrible interfaz de todos los televisores. Ya mismo estoy en un hotel con una televisión LG que odio la interfaz de esta. Yo creo que es horrenda, o sea, es anti todo, las interfaces que tienen ciertos televisores. Yo creo que lo bueno de la Apple TV es que te olvidas que tiene una interfaz porque lo manejas de forma natural. Yo creo que hay que seguir potenciando esa forma de utilizarlo de forma natural, y quizás Siri sea una buena idea para ir un poco más allá, si ahora la potencia de la manera de la que estábamos comentando antes.
Yo tengo muchísima curiosidad de saber cómo van a funcionar las televisiones con Fire TV que va a vender Amazon, que ha sacado dos modelos baratos en el sistema de Amazon, de no volverse locos. No me acuerdo si eran $500 y 700, dos pedazos de cacharros, pero nada de Ultra HD, ni el Cristo confundó. Pero con el sistema de Fire TV, que a mí es un sistema que me fascina. Es cierto que tiene menos funcionalidades que el de Apple en cuanto a tener las aplicaciones, pero es muy en el sistema del ecosistema de Amazon. A mí me gusta muchísimo el cómo funciona. Yo sabéis que tengo una Fire TV que conseguí vía Alemania. A mí me gusta mucho con el sistema operativo y tengo muchísima curiosidad por ver qué tal van a funcionar estos. En cuanto al Apple TV, yo creo que nuevamente tiene que decidir qué es lo que quiere ser. Yo creo que o bien va, primero, a ver todas las mejoras que han tenido los últimos dos años es para Estados Unidos, porque han ido muy ligadas al contenido, y al final es un problema de licencias, es un problema que cada vez que vemos una presentación de esta, como es la aplicación TV y solo en Estados Unidos, la no sé qué, no sé cuántos, y solo en Estados Unidos, y dice muy bien, que me parece maravilloso y perfecto, pero claro, cuando te toca comentarlo, pues te queda esta cara de idiota que tengo yo ahora mismo de vale, y yo tengo la aplicación de TV, y yo, se da la puñetera casualidad que tengo, sabéis que pues de formación profesional y para fuera de series, tengo muchos de los servicios americanos contratados, pero leche, aún así da pena que eso no funcione, ¿no? Yo creo que aquí hay dos opciones. Una es que sigan con lo mismo. Creo que la idea de tener un Mario para hablándolo burro, ¿no? Pero cualquier otro flagship, yo creo que de juego de tienes que tenerlo sí o sí, yo creo que se lo podría dar significación. Y luego la otra es que le diesen un cambio totalmente de cara al sistema operativo. Ese yo lo creo que es bastante, bastante más complicado. Bastante sí. Más complicado. La otra, hace dos años, sería el convertirlo en el hub para home. Yo creo que eso va a ser un dispositivo independiente para que te pueda escuchar constantemente y que lo puedas tener fuera del Apple TV. Y digo esto con cierto dolor, porque al final es posiblemente el cacharro de Apple que más se utiliza en mi casa por todo el resto de la familia, ¿no? De sí, Lorena y yo tenemos nuestros teléfonos y tenemos los iPads y tal, pero el Apple TV, de verdad, en mi casa está conectado no menos de 5 horas diarias. O sea, es llegar a casa y siempre hay alguien viendo algo en el Apple TV, lo utilizamos mucho. Pero al final es un acceso a canales y se ha quedado ahí. que no es ninguna tontería, pero de verdad que si a mí me diesen la opción de lo mismo que tiene a día de hoy con el Fire, si no lo habéis probado, y yo sé que no ha sido fácil hasta ahora probarlo, si tiene la aplicación de cuando llegue la de Amazon, el Apple, lo veréis, para ver, simplemente para ver, es mucho más robusta, me gusta mucho más que lo que a día de hoy te ofrece el Apple TV. Sí. Y el Mac, Pedro, ¿qué hacemos con él?
Bueno, yo en el Mac espero que potencien más la Touch Bar, que estoy preparando un artículo de lo que la uso en el día a día, y es que no me había dado cuenta de lo que la usaba. Por ejemplo, con la aplicación esta del portapapeles, yo selecciono lo que quiero ver desde la Touch Bar. Todo el Office ahora está integrado con la Touch Bar y es muy sencillo elegir una fórmula, copiar, pegar, moverte. Y lo hago sin darme cuenta. O sea, no es que diga voy a usar la Touch Bar para esto. Y yo creo que es una forma, esta transición natural es la que al final te das cuenta de que en cierta forma el dispositivo pues está llegando al punto donde quería, ¿no? Que es que lo utilizaras de forma sencilla ciertas aplicaciones que ya habías utilizado antes, ¿no? Y descubrieras ciertas cosas. Hablamos también en su momento de que la Touch Bar era una zona de descubrimiento de aplicaciones que te facilitaba la tarea de hacer cosas. Y realmente lo está siendo, por lo menos para mí. Fantastical, por ejemplo, con la Touch Bar es increíble porque te puedes deslizar por el calendario deslizando el dedo como si fuera un slider y funciona de maravilla. Además, para ir al día exacto es muy rápido, funciona muy bien. Luego, a nivel de funcionamiento global, aquí veremos cómo nos sorprenden. Yo creo que Siri también. Siri, que ha entrado muy modestamente dentro de los Mac, yo no he usado nunca Siri en el Mac, por ejemplo, porque como siempre tienes cerca o los AirPods que conectan con el teléfono o directamente el teléfono, pues utilizas más el teléfono. Yo creo que aquí quizá potenciarlo más o explicitar de forma más directa todo lo que puedes hacer ahora con Siri dentro del Mac sería una gran idea. El centro de notificaciones del Mac yo creo que está muy, muy, muy desaprovechado. Se podría aprovechar mucho más para tener una visión más amplia. Yo hay muy pocas aplicaciones que lo utilicen realmente, realmente bien. Con el dock, pues yo creo que con el dock ya va siendo hora de que hagamos algo, porque está muy bien como gran icono de lo que es el sistema operativo de Mac, ¿no? Siempre nos fijamos en el dock como el gran cambio que supuso con respecto a la interfaz que tenían otros sistemas operativos. Yo creo que es una buena idea, pero yo creo que va siendo hora de que se actualice de cierta forma, ¿no? Y no hablo solo de ver las carpetas en formato pila o en formato lista, ¿no? Tiene que ser algo más, y yo creo que lo que hablábamos antes, si hablamos de que Siri es mucho más allá que una voz o un intérprete de voz, creo que la idea de que Siri se integre dentro de nuestro sistema operativo a nivel de inteligencia artificial, pues nos podría ayudar, por ejemplo, para que el dock sea un dock más inteligente, ¿no? Igual que tenemos listas inteligentes, que sea un dock inteligente. Las aplicaciones que más usamos, que te aparezcan en una sección. Las aplicaciones que queremos que se mantengan abiertas, que ellas solas sepan que se tienen que mantener abiertas. Que no sea un auténtico caos volver a mostrar una ventana principal cuando minimizas otra. Yo creo que todo ese día a día hay que trabajarlo un poco más, y yo creo que el nuevo sistema operativo debería potenciarlo.
Yo estoy contigo en la Touch Bar. Yo creo que lo que pasa es que la gran mayoría de las cosas estas se juntan con el hardware, ¿no? Yo creo que la Touch Bar, la tenemos que hablar en el MacBook Pro, es, vale, y ahora que sacan los ordenadores de sobremesa nuevos, sea un iMac o sea el MacBook Pro, ¿vas a tener un teclado que lo incorpore, sí o no? Porque esa es la clave de saber si apuestas con estos y a qué precio se mueve el invento, ¿no? Es cierto que yo, más incluso que para el tema de iOS, lo que tengo más ganas de ver en el Mac es el hardware nuevo, ¿no? No solamente el Mac Pro, que por curiosidad, por saber lo que hay, pero a nivel de usuario yo quiero ver un iMac nuevo ya integrado con USB-C y a ver qué es lo que va de DER. Y si me apuran, los nuevos monitores, ¿no? Que nos aseguraron que después del exitazo que han tenido los LG estos, parece que han dado marcha atrás y van a volver a hacerlos, ¿no? Es lo que tengo más curiosidad. Y luego el sistema. No lo sé. Yo no estoy especialmente contento ni con el Capitán ni con Sierra últimamente, pero tampoco sabría decirte de esto es especialmente lo que me ha fastidiado. Quitando lo del otro día que te conté del monitor de la resolución de limitarte, que no me parece mal que lo vayan haciendo poco a poco, no sabría decirte tampoco el qué tienes de cosa añadida a día de hoy. No sabría. Esta sí que es el de que me sorprenda, ¿no? De ver qué son capaces de hacer o si hay alguna funcionalidad nueva, y si no, bueno, pues no pasa nada. Rompamos bugs, tratamos de hacer que la cosa funcione más suave y más rodado todo, y nuevamente lo de Siri. Yo le he dado muchas veces a Siri por error. Creo que no le he dado ni una sola vez a Siri con confianza. Creo que la primera semana por probar, pero tampoco sabía exactamente qué. No sé si es la tecla, no sé si es el acostumbrarse, no sé si es el todo, Pedro. Porque al final yo creo que lo que sería capaz de hacer el ordenador tendría que ser muy potente. Y bueno, todos recordamos aquel vídeo de los 80-90 de Apple con el Navigator, aquel que le hablabas directamente al ordenador. De hecho, lo tenemos a día de hoy y es cierto que sea por falta de costumbre, sea porque no es capaz de hacer ninguna cosa adicional, ¿no? Más que una orden directa y aún así alguna vez no te contestará, pues no lo utilizamos cuando estamos viviendo el sueño, Pedro.
Sí, al final yo creo que aquí en Apple tenía que plantearse, yo lo haría si estuviera dentro del equipo de trabajo, ¿qué es lo que diferencia un ordenador de un dispositivo móvil? Bueno, pues lo diferencia por potencia, lo diferencia porque usualmente las pantallas son más grandes, lo diferencia también por las aplicaciones, que es lo que tenemos ahora mismo en un ordenador que quizá todavía no se trata en este tipo de dispositivos. Y esa integración, esa capacidad de conectarse a Internet y poder descargar muchos más contenidos que si estuviéramos en mobile, en un parque, yo creo que se tendrían que potenciar. Yo creo que la Siri de un Mac debería estar integralísima con todo el sistema operativo, pero también con la mayoría de las aplicaciones principales. Que yo le pudiera decir, llama a este contacto, mira a ver cuándo fue la última vez que hablé con él, revisa qué es lo que ha leído últimamente. O sea, si estamos hablando de una inteligencia artificial, queremos también que sea capaz de ofrecernos cosas que relacionen todo lo que hacemos con el ordenador. Yo creo que el Mac sería un buen concentrador de todas las ideas o de todo lo que va recopilando el resto de dispositivos a través de este ecosistema Siri que posiblemente quieren mostrar ahora. Y si lo utilizamos de esa forma, pues podría ser un Siri interesante. Si tenemos un Siri que lo que le podemos pedir es qué tiempo va a hacer mañana y ponme una cita a las 3, pues para eso es que ya tenemos el móvil, que además pues lo tenemos más a mano siempre.
Sí, señor. Pues yo creo que hemos repasado todo, ¿no? ¿Alguna idea de pelota o alguna cosa de fuera de que se te ocurra de y si esto sale ya, flipas en colores? ¿Algo que se quede por ahí fuera de lo que esperamos, Pedro?
Pues no hemos hablado de los AirPods. Yo creo que quizás vengan con alguna nueva. Yo creo que sería muy interesante que viniera una nueva versión de actualización del firmware, que le dieran nuevas características, porque eso ya rompería el mercado. Y espero que tengan como 700 camiones llenos de AirPods y sacan algo nuevo, porque espero que con la Switch, que no sé si lo he dicho, pero es que no lo puedo comprar. Pero con el tema de los AirPods, sería interesante que un dispositivo como los AirPods, que además fue bastante chulo, que hace poco se compararon con el primer iPhone y se vieron que cada uno de los AirPods tiene más potencia que el primer iPhone. Entonces, que Apple diga, bueno, cuando hacemos dispositivos inteligentes, hablamos de esto. Y es que hacemos dispositivos que además luego se pueden mejorar. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha pedido la gente poder adelantar canciones tocando con el acelerómetro de los AirPods? Eso ahora mismo con el firmware que tenemos no está. Pero ¿por qué no ofrecer a los desarrolladores una API, una mini API, porque tampoco se podrían hacer tantas cosas, para que ellos mismos puedan proponer cambios dentro de estos AirPods, aunque sea en pequeña instancia, ¿no? Pues pasar canciones. O que tu aplicación, cuando tu aplicación está encendida, que los toques se personalicen con la aplicación que tengas encendida. Yo creo que hay muchas posibilidades que quizás esto sería, bueno, igual es una idea de olla mía, pero yo creo que quedaría bastante bien y sería una buena idea para que la gente tuviera todavía más engagement al producto, que ya de por sí es bastante alto.
Yo creo que esa sería una, es decir, es la evolución lógica que tienes. Tienes la parte de hardware dentro introducido, lo que te falta es pulir el software y meterle más cantidad. La otra, para mí, y también yo creo que yo soy un bicho raro porque puedo utilizar los AirPods con hasta 6 dispositivos distintos, es que cuando lo unes a uno nuevo sea mucho más rápido. No tanto la sincronización inicial, que no es lenta y no va mal del todo, a veces se cuelga, pero esa me importa menos, pero sí de estoy oyendo algo en el iPhone y quiero pasarlo en el iPad, que sea mucho más fluido. Que sea mucho más sencillo, incluso si me apuras es que se pudiese controlar con el Apple Watch. Yo sé que es complicado, pero el que tuviese alguna cosa del Apple Watch de, mira, los AirPods que tienes aquí ahora lo vas a coger con el Apple TV, o ahora lo voy a coger del iPad, ahora lo voy a coger de este iPhone, ahora lo voy a coger del otro iPad. nuevamente, es una tontería, pero que al final yo personalmente sé que utilizo como 5 o 6 veces al día, y el que se quede colgado, por ejemplo, necesito hacerlo desde el propio o bien desde settings, o bien desde sacándolo de abajo del iPhone, porque cuando lo utilizo dentro de la aplicación no funciona. Y nuevamente, son estas cosas que se van acumulando y que yo creo que es una cuestión de pulirlo. Es una cuestión de, bueno, ahora ya tenemos un hardware sobre el que escribir directamente, no tenemos que escribir software sin tener el hardware más que dispositivos de prueba aquí dentro para ver qué es lo que podemos hacer. Ahora ya hemos tenido 4 o 5 meses y hemos tenido suerte de poder comprarlo para poder trastear con él y poder pulir el sistema operativo, y claro, debe depender mucho del resto de sistemas más que los AirPods. Sí. Y el resto, la verdad es que no lo sé. Yo creo que tengo mucha confianza en el cacharro del que contratamos, del Siri Home. En otras circunstancias pediría un nuevo AirPod, pero un nuevo AirPod y alguna cosa en Wi-Fi que funcione como los Mesh, que ahora están empezando a funcionar, de tener 2 o 3 dispositivos a lo largo de la casa y que ellos mismos creen una única red. Pero creo que eso es una cosa que, como dijo Gurman al final del año pasado, sí que han abandonado definitivamente. Bueno, sí. Sí, se ha quedado como las impresoras de Apple, ¿no? De una cosa,
sí,
muy bonita.
Y la cámara fotográfica.
Sí, y se acabó. Y ya no queda nada más. Sí. En fin, Pedro, yo creo que hemos hecho un repaso bastante más que exhaustivo para el este. Volveremos a comentar, evidentemente, después de la Keynote, que volveremos sobre todo esto. Y es el momento, como siempre, de dar las gracias a nuestros mecenas oyentes. Sabéis que os podéis convertir en mecenas de una cosa más desde mecenas.postal.fm, desde $1 al mes, y de esa forma ayudar a que Pedro y yo sigamos haciendo este programa sobre Apple. Y que además nos podéis ayudar si la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis, si entráis desde amazon.postal.fm, cualquier compra que hagáis a partir de ahí, amazon.postal.fm, a vosotros os costará lo mismo, y a nosotros Amazon una pequeña comisión nos dará para poder hacer más y mejores cosas en una cosa más. Pedro, vamos ahora ya sí con las recomendaciones de la semana muy rápidamente.
Bueno, yo mi recomendación principal, que es muy conocida, es Things 3, que es la popular aplicación de gestión de tareas, de listas, de planificación. Yo creo que en esta nueva versión han sacado el do de pecho, han demostrado cómo se tiene que hacer una aplicación, tanto a nivel de interfaz gráfica, de forma de utilizarla, de potencia. No han sacrificado absolutamente nada en esta nueva versión, y yo creo que, la versión, por ejemplo, para iPhone vale 9 euros y yo creo que merece la pena. Yo la tengo desde que salió y estoy encantadísimo con cómo han hecho el nuevo diseño. Yo creo que nos habla mucho de las interfaces del futuro, interfaces limpias, con transiciones que tienen sentido, que nos dicen de dónde vienes, hacia dónde vas, qué es lo que ha hecho la acción que acabas de tocar a través de transiciones, que es bastante interesante porque ahora ya no tenemos tantas flechas ni son cajones de madera como antiguamente, que se abrían y se cerraban. Ahora directamente toda la interfaz se comporta como una guía de lo que estás haciendo, y eso es realmente lo que hace que la interfaz que una aplicación sea un uso natural. Yo creo, a mí me ha encantado, y creo que si sois unos locos de las listas de tareas y de este tipo de planificadores, yo creo que Things 3 es una compra segura.
Yo recuerdo utilizar Things 1 en su momento. Recuerdo que mi hermano lo utilizaba mucho.
Es una aplicación histórica dentro de...
Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo junto con OmniFocus de las primeras. Bueno, y recuerdo previa incluso existir OmniFocus, alguna de las otras que había de GTD, yo creo que antes del iPhone incluso, en alguno de los casos. Sí. Y es cierto que esta Things 2 era una cosa que se veía que había pasado mucho tiempo desde la renovación, y es una gran renovación. Yo estuve tentado ayer, estamos grabando esto el lunes, ayer domingo, de comprar al menos la del iPhone y la del iPad. Tienen, si lo estáis oyendo, están al 20% de descuento durante la primera semana hasta el día 25, si no recuerdo mal, que luego subirá un 20% más. Os pondré los enlaces directos para comprar cualquiera de ellas, porque además son los enlaces afiliados, y si los compráis a través de eso, igual que en el caso de Amazon que os comentaba antes, pues una pequeña comisión nos pagarán la querida gente de Apple para que hagamos cosas en una cosa más. Es muy chula y es muy moderna, como dices tú. Tiene cosas en su filosofía que a mí me gustan muchísimo. El tema, por ejemplo, de la visión por día, el tema de las cosas de las tardes, porque yo soy muy de... Tengo la mañana y luego hay cosas cuando me subo al despacho para hablar por la tarde-noche, el de separar las tareas está muy bien y lo tengo... Estoy tentado. Es cierto que he vuelto a OmniFocus hace cuestión de un par de semanas, y volver a cambiarme es lo que me tira para atrás. Si me llega a pillar hace 2 semanas y hubiese cambiado de Todoist al S, es posible que me hubiese liado la manta a la cabeza, me hubiese comprado de nuevo las 3 y hubiese cambiado todo a Things. Pero de todas formas es una de las cosas a las que tengo ahí pensando, Pedro.
Pues yo creo que es un gran cambio. OmniFocus también es una de mis favoritas, ¿eh? La verdad es que es un gran, es un gran gestor, de un gran planificador, y además toda la suite es bastante buena. Yo la llevo usando bastante tiempo y es chula. Pero Things me ha enamorado.
Mi recomendación de la semana es una de estas aplicaciones, la primera aplicación que yo encuentro que empieza a dar sentido a la cantidad de información sobre nosotros que recopila, y antes lo comentaba Pedro cuando hablábamos de la conferencia de desarrolladores, la cantidad de información sobre nosotros que recopilan los distintos dispositivos de Apple que llevamos encima. La aplicación se llama Gyroscope, o giroscopio directamente en inglés, es, como os digo, un agregador de información, desde las típicas de salud de cuántos pasitos has dado y cuánto has dormido si tienes alguna aplicación, hasta cosas como cuánto tiempo has utilizado tu ordenador si tienes aplicaciones instaladas. Es un gran dashboard, por así decirlo, de agregación de distintos tipos de información que aspira a ya no solamente cuantificar que ya lo está haciendo tu dispositivo por ti, sino sobre todo darle un sentido y tratar de ver con esta información qué es lo que eres capaz de hacerla. Tiene una versión gratuita que puedes descargarte sin más, luego tiene una suscripción no especialmente barata, es cierto, pero que para a gente que le guste el tener toda esa información segregada, podéis probarla y está bastante interesante y es muy bonita de ver, muy estéticamente muy atractiva. Al mismo tiempo te sirve para descubrir aplicaciones que de las que puedes utilizar y que recogen esa información, como os comentaba, que quizás desconocíais, como era en mi caso, alguna de las que incorpora inicialmente. Está muy chula, descargarla, echarle un ojo y, como os digo, si os interesa el tener alguno más, pues tenéis ese modelo freemium para poder echarla. ¿Esta la has llegado a probar? ¿Lo has llegado a verlo, Pedro?
No, esta la verdad es que no la he probado y parece bastante, bastante curiosa.
Pues, como os digo, os pondremos enlaces en las show notes y con esto vamos cerrando el chiringuito. Sabéis que tenéis todos los enlaces de todas las cosas a las que hemos hablado, las distintas noticias, los enlaces que acabamos de comentarlos ahora, las recomendaciones. Lo normal es que en vuestro reproductor, si es capaz de permitir el enlace, lo tengáis ahí. Si no, siempre, siempre, siempre en postal.fm/una cosa más. Ahí lo tenéis todo siempre. Pedro, la próxima vez que hablemos ya habrá subido Tim Cook y el resto de sus compinches al escenario. Ya nos habrán presentado durante unas 7 horas, ¿no? Va a durar más o menos la
Sí, 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 van a hacer un parón como las películas para que pueda la gente salir al baño y eso, de continuar.
Y podremos ver cuánto hemos acertado, cuánto hemos fracasado e incluso podría ser con qué cosas nos han sorprendido esta vez, que estaría muy bien por cambiar, Pedro.
Sí, 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 sí. Ya hay ganas de que empiece la Keynote y seguro que la vamos a comentar largo y tendido cuando sepamos todas las novedades.
Pues nada, gente, espero que os haya gustado esto. En unas semanitas, justo después de que suban esta gente al escenario, volveremos para comentar todo lo que ha salido de sí la keynote inaugural de la conferencia de desarrolladores de Apple. Hasta la próxima en Una Cosa Más.